Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
La primera lección de vida, dijimos no juzgar a la gente, porque nadie tiene sus dedos limpios como para juzgar a otra persona. La segunda lección de vida, hablamos de la regla de oro, es decir, no hay que hacer a otras personas lo que no me gustaría que me hagan a mí. Hablamos de misericordia y compasión. La tercera lección de vida fue la honestidad. Los creyentes debemos ser honestos, personas honestas en todos nuestros negocios, en nuestro caminar, en todo sentido. La lección número 4, hablamos de respeto a las personas, a los bienes ajenos, a los padres, a las autoridades. La lección de vida número 5, refrene su lengua. Dedicamos un buen tiempo a eso. La lección número 6, no participe en pecados ajenos. Participar de pecados ajenos es tener compañerismo, no, con personas que no viven conforme a la enseñanza de la palabra y usted participa de sus vicios, participa de su mesa, participa con cosas que no van de acuerdo a la escritura. La lección de vida número 7, la humildad. ¿Qué tan necesario es esto, hermano? Tantas personas que son pseudo creyentes, pero son más soberbios, más orgullosos que otra cosa. Es una batalla. Lo siento pesado. Ok. Pero bueno, eso luego también, la número 8, la generosidad. Y ahí nos quedamos, en la generosidad. En este mediodía voy a hablar de la número 9 y en la noche de la número 10. La número 9 voy a hablar dentro de un instante acerca del valor de nuestra fe. Y en la noche quiero terminar con broche de oro hablando acerca del matrimonio como lección de vida, ¿ok? El matrimonio. Elección. Voy a hablar de 7 personas con las cuales, elección para aquellos que son solteros, ¿verdad? 7 personas con las cuales usted no se debe casar. ¿Qué tipo de personas usted no debe casarse con ellos? Eso lo vamos a ver en la noche. Y luego, el mensaje se llama matrimonio, elección, separación o resignación. Entonces, esta noche, yo le explico las dos opciones que la gente toma. O se separa o se resigna. ¿Verdad? O se separa o se resigna. Entonces, espero que después de la emoción del esgrima, que después del tiempo solemne de la Santa Cena, pues todavía tengamos emoción para hablar acerca de estas cosas. Así es que con eso estamos terminando, porque han estado preguntando que si ya habíamos terminado, pues con esto cerramos con broche de oro esta situación. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 en nuestras Biblias. Y vamos a leer a partir del versículo 3 al versículo 7. Casi al final de la escritura, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. No está Christopher y Elizabeth, ¿verdad?, que contrajeron matrimonio el día de ayer. No están. Se fueron de luna de miel. Bueno. Qué bueno. Está conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor así, leo para ustedes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué lindo esto. Que sois guiados o guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que somos, ponga atención, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba, ahí está un poquito mejor, John, gracias. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. mucha más preciosa que el oro. Padre, al hablar de este tema, yo te ruego que preparen nuestros corazones a todos. Señor, que no sea un mensaje más, que podamos reflexionar acerca de esta verdad tan puntual de tus sagradas escrituras. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores. Espíritu Santo, tú eres el único que nos puedes convencer de estas cosas. Manifiéstate, háblanos, permite que atesoremos esta palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, y estos temas, hermano, los estoy predicando pensando en el hecho de que si ya no estoy el día de mañana, estos temas queden ahí guardados porque son importantes para nuestra vida cristiana. La semana pasada hablé de 5 normas, de 5 reglas para permanecer en la fe. Y hablamos de la porción del texto del apóstol Pablo que dijo, he peleado la buena batalla. Hablamos de una batalla, hablamos de una carrera, hablamos de guardar la fe. Eso hablamos la semana pasada. Y dijimos que imposible guardar la fe si no contamos con 5 normas, constancia. Hablamos de personas que vienen un domingo, fallan 4, vienen 2, fallan 3, constancia. Esas personas están muy cerca de que su fe desaparezca. En segundo lugar, disciplina. Si no tenemos disciplina de leer la palabra, de venir a la iglesia, de orar, de tener nuestro devocional constantemente. Hablamos de convicciones férreas. Hacemos lo que hacemos porque creemos en Dios. Hacemos lo que hacemos, damos lo que damos, servimos lo que servimos porque creemos en Dios. Hablé también de enfoque, que no nos podemos enfocar ni en la vida de la gente, ni en los errores de la gente, porque entonces nosotros vamos a terminar igual que ellos, apartados de la vida del Señor. Y en última instancia, hablé de esa 5ª norma que tiene que ver con propósito. El propósito de, si estamos en la carrera, ganar la carrera. Es decir, llegar al final. Si tenemos fe, guardar la fe hasta el final. No solamente por unos meses o por unos años, sino hasta que Cristo venga. Como lección de vida, en esta tarde, quiero hablar acerca del valor de nuestra fe. El valor. Esta porción que hemos leído dice que nuestra fe es más valiosa que ¿qué? Que el oro. No el oro de doña Juana, sino más valioso que el oro. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está la palabra certeza, está la palabra convicción, y nos dice de lo que no se ve. En la Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza, certeza, confianza, convicción, lo que no se ve. Certeza, confianza, convicción. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, en lo que nos da certeza de cosas que no podemos ver. Y la Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Lo que implica que este versículo nos enseña 2 componentes esenciales de la fe, escuche, bíblica. Estoy hablando de fe bíblica, no fe secular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, yo a ese doctor le tengo fe. No es cierto, yo a fulano le tengo fe, a esa señora le tengo fe, a esa curandera le tengo fe. Estoy hablando de fe bíblica y nos habla de 2 componentes esenciales. Primero, la seguridad, que es certeza de lo que esperamos. Y segundo, convicción de lo invisible. Es por eso que cuando la ciencia, cuando un profesor de filosofía, cuando un secularista, o un sociólogo, a cualquier nivel de la ciencia, nos pide, compruébeme la existencia de Dios. La fe, dice el versículo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Okay? De lo contrario, entonces, ¿para qué se requiere la fe? Y ese es un problema serio, ¿verdad? Todos los que hablan de los de apologética, Rabbi Zachariah, toda esa gente que es George McDowell, que anda por las universidades y los colleges enseñando a los estudiantes la existencia de Dios, terminan en lo mismo. Simple y sencillamente echar un vistazo a nuestro alrededor y ver el universo y el cielo, la tierra, el sustentador de todas las cosas que existen, nos damos cuenta de la existencia de Dios. Pero esta gente quiere una evidencia, quiere que le muestre a usted, quiere que le diga, señoras y señores, les presento aquí a Dios. Ya no es fe entonces. La importancia de guardar la fe. Ahora mira, quiero decirte esto y te repito. Esto es como si me muriera esta noche. ¿Ok? Escúchame esto. Nosotros leemos en la Biblia que dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Pero yo le aseguro que usted se preocupa más. ¿Sabe usted? Mire lo que le voy a decir. Que hay personas que no vienen a la iglesia más. Me dijo a mí una persona que no venía a la iglesia porque no puede dejar al perro solo. Un poquito de brío o de volumen, por favor, algo así. ¿Sabe usted eso? Ah, no, 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 pero tiene Biblia. Ah, no, pero es cristiano. Son cristianos y los dos son iguales. Ah, no, no, pero son evangélicos. Ahí lo oímos por internet, pastor. Ahí lo escuchamos. Escúcheme esto. Porque este es el problema que tenemos los cristianos. Aquí está diciendo el versículo que la fe es más valiosa que el oro. Pero usted cuida más su carro que su fe. Usted cuida más su casa que su fe. Usted cuida más su trabajo que su fe. Usted cuida más su carrera que su fe. Y este versículo está diciendo que la fe es más valiosa que el oro. Y escúchame esto. Dice la Biblia, la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su qué? Ah, bueno, ¿y cómo se pierde el alma? El alma se pierde cuando se pierde la fe. Ahí se pierde el alma. Y escúchame esto, hermano, mira, te voy a decir algo. Es preferible morir debajo de un puente con la fe puesta en Dios que morir en un Mercedes-Benz sin Dios en la vida. Quiero que piense en este instante en su papá, en su mamá, en sus hermanos, esos seres por los cuales usted daría la vida. Escúcheme esto que te voy a decir. Ese ser por el cual usted daría la vida, incluyendo su madrecita maravillosa y lindísima, respeto para ella. Si se muere sin Cristo, se va a condenar eternamente en el infierno. ¿Me escuchó? Usted está feliz y contento con esos 100 dolaritos que le pone todos los meses a su mamá como la remesa para donde ella vive. Yo no quiero que le falten sus medicinas. Se va a condenar eternamente en el infierno que arde con fuego y azufre. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano? Piense por un instante. Ese hijo por el que usted da la vida. Conmigo se pueden meter, pero no se metan con mis hijos porque se van a dar cuenta quién soy yo. Ese por el que usted da la vida, si no tiene a Dios en su vida, se va a condenar, óigame, no una hora, no 5 días, no 6 meses, una eternidad en el infierno. ¿Usted lo cree? Do something about it then. Si manda 100 pesos usted para allá, obligue con esos 100 pesos que esa señora se vaya a meter a una iglesia, por amor de Dios. ¿O estamos equivocados? No, ahí están los 100 pesos. Mamá, ¿ya compraste la medicina? No, es que tenés la presión alta, mamá. En el infierno la tenga alto, la tenga baja, se va a condenar eternamente y para siempre. Juanito, esto es delicado, hermanos. Esto es delicado, esto es difícil. Y vivimos la vida como que nada. Y nuestros hijos se quedaron en la casa ya jugando con juegos videos. Y nuestra mamá, no, ella no es creyente, pero, no, pastor, pero yo sé que ella es buena persona. Nadie va al infierno por ser malo. Se va por rechazar a Cristo y por vivir su propia vida. Yo un día hice un recuento de mis familiares, de quién de mis familiares no era creyente. De quién de mis familiares no era creyente. Y llegué a un tío que no era cristiano. Y fui y busqué a ese tío y me senté y le hablé y le puse el plan de la salvación. Ayer estaba viendo una fotografía de él. Una fotografía de él. Y cuando vi su foto dije, híjole, hermano, este tío se está quemando en el infierno en este momento. Porque él me lo dijo a mí literalmente, yo no quiero nada con Dios. Entonces, hermano, quiero que piensen eso, por favor. Quiero que piensen eso. Esa niñita, mira, mira. ¿Verá que está ahorrando usted para que su hija vaya a la universidad? Sí, sí, pastor, sí, porque yo quiero que mi niña se prepare, pastor. Yo quiero que mi niña llegue a ser una gran profesional. Ah. Oh. Y dice esta Biblia que estamos leyendo, que nuestra fe es más preciosa que el oro. Pero para usted no es la fe. ¿Sabe por qué? Porque usted está ahorrando para que vaya a la universidad. Pero la dejó acostada hoy que se vino para la iglesia. Pero no la estorbó. Y recuerde una cosa, podemos hacer la diferencia mientras nuestros hijos tienen cierta edad. Después de eso, olvídese. Yo me gozo cuando tenemos allá los preteens allá arriba, los jovencitos. Me encanta ver a esos niñitos, a esas niñas más que todo. Los niñitos son más fregones, pero cuando veo niñas que están cantando con la devoción, y digo, qué barbaridad, Dios, lo que estás haciendo en los corazones de estos muchachos. El infierno es tan real, hermano, como la luz del día. Preocúpese, por favor.
Si tiene un hijo, usted tiene una hija, tiene... ¡Qué barbaridad! Hoy sí ya nos fregamos. Bueno, qué lástima.
Porque imagínese, póngale que usted, papá, usted es creyente. Y solo tiene permiso para ver el fin de semana a su niño, nada más. Porque el resto, su niño vive con la mamá. Y usted solamente lo va a ver el fin de semana. Usted se preocupa, hijo, ¿qué tenis son los que querés? Ah, papá, quiero uno que valen 180, no te preocupes, para eso tenés tata, mijo, aquí estoy yo. Para eso. Tenis de $200. ¿Lo sentaste a hablar de la fe con tu hijo? ¿Hablaste acerca de su relación con Jesús? ¿Le llevaste la Biblia y la abriste y le mostraste un versículo de la palabra? Porque, escúchame esto, con todo y esos tenis de $180 se va a condenar eternamente en el infierno. Mis queridos y amados hermanos, se lo he venido diciendo por tanto tiempo. Mira, ponga el horno cuando llegue a su casa y debería de hacerlo todo. Porque a mí se me ocurrió traer un horno aquí, sinceramente. En serio, se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Se me ocurrió traer un horno aquí, ponerlo en su máxima fuerza y decirle, hermano, el infierno es peor que esto. El problema es que mucha gente, dice, pastor, hay tantos temas de qué hablar, ¿por qué habla del infierno? ¿Y por qué le da miedo? ¿Por qué se pone así? A ver, si esto es tan real. Esto es delicadísimo, hermano. Esto es delicado. Es delicado. Yo le decía a mi hija ahora, hijo, vamos a la iglesia. Dice, no. Cristo va a venir ahora, ¿qué va a pasar? Llegó en la noche, me dijo. Esto es delicado. Esto no es ningún juego. Ahora, está bien, escucha. Cuando hay resistencia al Evangelio, cuando hay oposición al Evangelio, cuando usted habla con su hijo, con su hija, y su hija le dice, mira papá, hazme un favor, no me volvás a hablar de esto o ya no te quiero ver. Yo no quiero hablar de... ahí hay resistencia. ¿Ok? Bueno, ya usted no tiene la culpa. Usted ha estado insistiendo, pero hay resistencia. Pero cuando el problema es porque no se habla al respecto, cuando la situación es porque usted jamás en la vida le ha preguntado a su hijo, mira hijo, ¿y cómo está tu relación con Dios? Mira hijo, quiero que vengas a una iglesia conmigo. Mira hijo, tal cosa, mira hijo aquí, mira hijo allá. Eso es importante. O su mamá, su madrecita, hermanos. A la que le damos todo. Estoy hablando del valor de nuestra fe. Ni mi carrera, ni mis carros, ni mi casa. Escucha, ni mis hijos, ni mi familia valen más que la fe, de acuerdo a este texto que acabamos de leer. Lo más importante que tenemos es la fe, y es lo que menos cuidamos. ¿Escuchó? Es lo que menos cuidamos. Los descuidos de los cristianos. De asistir a la iglesia, de estudiar la Biblia, de leer la palabra de Dios, es porque estamos ocupados en nuestras propias cosas. Es que mi trabajo, Es que no me queda tiempo, es que tuve que arreglar un mueble, es que tuve que arreglar el carro, es que tengo la defensa caída de la casa, es que tengo que pintar, es que mi trabajo, es que aquí. Ah, pero usted es evangélico. ¿Y entonces qué hace con esto? O sea, aquí está diciendo que es lo más valioso, que es lo más importante. No su cuenta en el banco, no su trabajo. Pastor, pero es que tenemos que comer, si eso ya sabemos que tenemos que comer. Por eso es que hay promesas de Dios. Es por eso que el Señor dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabes qué? Las demás cosas yo te las voy a añadir. Yo voy a poner personas delante de ti. Cuando tú me seas fiel, cuando tú me ames, cuando tú me sirvas, yo voy a poner personas delante de ti que te bendigan y te multipliquen lo que tú tienes. Pero como tú insistes en hacerlo tú solo, como tú insistes en meterle todas las ganas tú mismo, ¿verdad? Yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá. Yo escucho personas hablar, y algunas veces las escucho hablar por 10, 15, 20, media hora, y yo me pregunto, y en todo este tiempo que esta persona ha dicho voy a hacer aquí, y voy a hacer allá, y esto y lo otro, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esto es tan importante, iglesia. Eso es tan importante como hoy mismo, de ir a buscar a nuestros hijos. Y mira, y esos muchachitos que te dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque no entiendo, no le haga caso. Pregúntele, ¿querés frijoles? A ver si no le entiende. No le, tráigalo. Las clases con los jóvenes las dan en inglés también. En la escuela dominical, al que no entiende, se le enseña el evangelio en inglés también. Hermano, es mi responsabilidad y suya también salvar no solamente la generación que tenemos enfrente de nosotros, sino la futura generación. Esos niños que están allá, es nuestra responsabilidad. Porque todos somos parte del reino. Todos somos parte del reino. Tenemos que ir pensando en cómo mejorar la escuela dominical. Viene una nueva generación, todos esos niños, las mujeres embarazadas. Esa es una nueva generación de canadienses. Yo les conté a ustedes una vez que yo estuve en Abbotsford hace 25 años, predicando en una reunión que me invitaron. Ex misioneros. Yo llegué y me paré en la parte de atrás y no se me olvida nunca, vea, y ahora menos, que vi todas las cabecitas blancas desde atrás. Dije yo, charro, esta es una reunión de la quinta edad la que me han traído. Porque todos ellos eran o hijos o misioneros que habían estado en tantas partes del mundo. Listen, escuche, hermano, revise en YouTube, busque en internet, Google it. Canadá ha sido una de las fuerzas enviadoras de misioneros en el mundo en los años pasados, en las generaciones pasadas. Revise. Canadá fue una fuerza misionera. Y cuando yo escuché a esos ancianos dar testimonio, yo no entendí en ese momento. Cuando uno de ellos dijo, una de las tristezas más grandes y de las batallas más grandes con las que luchamos todos los días, dice, es que nuestros hijos, cuando regresamos del campo, ya no quieren ir a una iglesia. Porque ahora hay una desconexión con la iglesia. Hay una desconexión. Algunos de nosotros, nuestros hijos no están aquí, ninguno de ellos. Y vivimos tan campantes como si no pasara nada. El infierno es tan real. Nos preocupa que tenga camisa, nos preocupa que tenga zapatos, nos preocupa, hijo, mira tal cosa, hijo, mira aquí. Pero nos olvidamos de la riqueza más grande, que es la fe. Y como padres que somos y sacerdotes que somos de un hogar, la Biblia nos responsabiliza a nosotros de esto. ¿Por qué es tan importante la fe? Hermano, porque sin la fe no somos justificados. ¿Qué dice la Biblia? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. La justificación del hombre viene por la fe. Por la fe somos salvos, porque por gracia sois salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La importancia de la fe. ¿Te das cuenta por qué la fe es mucho más valiosa que el oro? Por fe son perdonados nuestros pecados. Por la fe sabemos que Cristo vive en nuestro corazón. Por la fe creemos que al morir estaremos con Él. La fe más preciosa que el oro. Ahora, la Biblia dice que nuestra fe será probada. Y quiero que echemos un vistazo, por favor. El versículo 6, si mal no recuerdo. Sí, versículo 6, 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser, ponga atención a eso, afligidos, ¿de qué manera? En diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada con tres cosas. Y escucha esto. Lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente. Mira, es que hermano, cuando a usted le venga una prueba, ¿sabe qué es lo que usted tiene que decir? Ah, ya sabía. Eso es lo que tenemos que decir los creyentes. Ah, te estaba esperando, mijo. Porque dice la palabra, no os sorprendáis, dice la Escritura, cuando te viene una prueba. No se sorprende, hermano. Cuando le venga una prueba a usted, usted tiene que decirle, la estaba esperando. Porque la Biblia dice, van a venir pruebas. Porque con la prueba, con la prueba de su fe, es como Dios se da cuenta si verdaderamente hemos confiado en Él. Ahora, esa última parte, quiero que le ponga atención. Se prueba con fuego y Dios quiere que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Déjame parafrasear esta porción de la Escritura. ¿Qué espera encontrar Dios en nosotros después de la prueba? Dios espera encontrar alabanza, Dios espera encontrar gloria y honra. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. En alabanza. Escucha esto entonces. Cuando te venga la prueba, ¿qué quiere Dios encontrar en ti? Ah, ¿cómo hizo Job cuando le encontró la prueba? Alabanza. Entonces, cuando a usted le venga la prueba, Dios lo que quiere encontrar en usted es alabanza. Ahora, escuche. Las pruebas vienen de diferentes formas y de diferentes maneras. Las pruebas pueden presentarse a usted con una enfermedad, desempleo, conflictos matrimoniales, problemas financieros, duda, desánimo, luchas personales, y no todas las pruebas duran la misma. Unas pruebas son cortas, otras duran para toda la vida, como el matrimonio. Y al igual que las tormentas, también vienen con diversos grados de intensidad. Pero dice Dios, cuando te venga la prueba, yo quiero encontrar en ti alabanza. Lo llama su médico, lamento decirle que usted tiene una enfermedad difícil. Vamos a comenzar a tratar esa enfermedad. ¿Qué quiere encontrar Dios en sus labios? Alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, disculpe, pero fíjese que ya no lo necesitamos más en el trabajo, así es que agarre sus cositas, por favor, hasta aquí llegó. ¡Alabado sea Dios! Si usted le dice así a su jefe, capaz que lo emplea otra vez. Usted dice, ¡santo! ¿Y usted por qué se alegra porque le quito el trabajo? Porque la palabra dice que cuando vengan pruebas que él quiere encontrar una alabanza, así es que ¡bendito sea Dios! Y mejor me voy ya porque tengo que cantar una canción allá afuera, dígale. Alabanza. Yo sé que te van a venir pruebas que te van a hacer llorar. Pero Dios quiere encontrar alabanza. Es por eso que en el Antiguo Testamento la gente rascaba su ropa, se sentaba sobre ceniza, porque era una manera de decirle, no me gusta lo que está pasando, pero lo acepto, porque tú eres Dios y tú eres soberano. Alabanza. Eso quiere encontrar Dios. Alabanza en nuestros labios cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad. Además, gloria. Hermano, mira, las cosas en la vida no siempre salen como nosotros queremos que salgan. Una vez Dios te va a librar de la prueba y otras te va a dejar ahí para enseñarte una lección, ¿ok? Muchos siervos de Dios murieron decapitados, azotados, torturados, otros crucificados. Jesús no fue el único que murió crucificado. Muchos otros murieron de esa manera. Hay muchos creyentes que están resentidos con Dios. ¿Y quién cree que es usted para resentirse con Dios, por amor de Dios? Otros tienen el concepto que Dios es Santa Claus. Hermano, cuando usted le oiga a un pastor decir, pídale a Dios lo que quiera y Dios se lo va a dar, ese pastor le está dando una mentira. No es cierto. Pídale a Dios y Dios le va a dar. No es cierto. Unas veces Dios libra, otras veces no. Unas veces Dios te da, otras veces te dice, espérate. Una vez usted le pide a Dios salud, Él dice, no, ya es tiempo que te muras. Y dice, ah, pero no me quiero morir todavía. Y no que acaba de estar diciendo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pues, ¿y entonces qué es lo que cree? Sí, Señor, pero no me quiero ir todavía. Y entonces, pues, Él es Dios. Pero cualquier situación, Él quiere encontrar gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. A Dios sea la gloria. Es más fácil, hermano, si uno está preparado para cualquier cosa, hombre. Es más fácil. Ponga su casa en orden. Ponga sus cosas en orden. Por cualquier cosa. Si venga lo que venga en nombre del Señor, a Él sea la gloria. La preocupación de haber hecho las cosas bien, la preocupación de haber agradado a Dios, la preocupación de haber hecho las cosas como Dios quería que las hiciéramos. Dios quiere encontrar honra, alabanza, gloria, honra. Aprenda a servir a Dios aún con ese aguijón que tiene en la carne. Segunda de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Todos tenemos un aguijón acá. Siga sirviendo. Tenemos un aguijón. Siga sirviendo a Dios, aún con ese aguijón que tiene, aún con esa enfermedad que tiene. Mire, hay una hermanita linda, yo les he contado a ustedes antes, ella... hermana de nuestra hermana María Isabel Acevedo. Ustedes se dan cuenta que tenemos una banca allá afuera que la pusieron sus hijos en memoria de nuestra hermana María Isabel Acevedo, partió a la presencia del Señor. La hermana de ella es una servidora del Tabernáculo Central, allá en San Salvador. Los sobrinos me dijeron, pastor, mi tía tiene cáncer. Por favor, ayúdeme a orar por ella. Y le digo, no me diga, siempre muy linda la hermana. Y se parecían mucho las dos. Y voy al Salvador y la encuentro a la hermana con el uniforme de las servidoras y con una manta en la cabeza. Y le digo, hermana, yo la vi bien. Y le digo, hermana, pero si me dijeron sus sobrinos que usted tenía cáncer. Y me dijo, tengo, pastor. Tengo cáncer. Pero yo le he dicho a mi Señor que yo le voy a servir hasta el día que me muera. Y si quiere que aquí caiga en medio del culto, pues que me recojan y me lleven para atrás. Pero yo le voy a servir al Señor. Yo siento energía. Durante la semana me cuido para tener energía el día domingo y venir a servir a Dios. Eso fue quizá como hace unos 7-8 años. La hermana sigue hoy en día en el mismo lugar y ya no tiene su mantelito que se ponía en la cabeza. Hoy tiene su propio pelo, la hermana. Y sigue sirviendo al Señor después de todos estos años. Yo voy a estar aquí con mi aguijón sirviendo a Dios. Porque Dios quiere que cuando te venga la prueba, quiere encontrar alabanza, quiere encontrar gloria a Él. Eso es lo que Él quiere encontrar honra. Hermano, es la importancia de nuestra fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, hermano. Suceda lo que suceda, siga con su fe, viva delante del Señor. Porque te digo, el diablo se propone hacernos la vida palitos muchas veces. Y te viene una situación, y te viene otro, y te viene un problema, y te viene otro, y el diablo quiere desbalancear tu vida cristiana. Porque tenemos un enemigo, dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos un enemigo todos los días de nuestra vida. Me estaban comentando que habían encontrado a una familia hace poco que cuando recién llegaron aquí a Canadá, vinieron a la iglesia. Me dicen estos hermanos, los encontramos y les preguntamos que qué pasó, que ya no los hemos visto en la iglesia, que se han hecho. Y dicen, mire, la verdad, la iglesia muy bonita, dijeron ellos, la iglesia muy bonita, la gente muy linda, pero nosotros hemos venido a Canadá, pero a trabajar. Ah, bueno. Ah, bueno, ese es el valor que le damos a las cosas. Dios los trae para acá, tienen la oportunidad de conocerle, la oportunidad de conocer más del Evangelio, de encontrarse con Cristo, pero la gente valora más otras cosas. A usted le pueden ofrecer un mejor trabajo, hermano, en otro lugar, en otra provincia, en otra ciudad, pero el precio que va a tener que pagar va a ser bien elevado, su fe. Y yo conozco gente que se han ido a otras partes del mundo porque le van a pagar más. Y cuando les pregunten qué iglesia se van a congregar, dicen que no saben, que quizás ni hay iglesia ahí. Su fe, su fe, su fe. Amados, la Biblia dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Nunca podrás medir la firmeza de tu fe a menos que hayas pasado por la prueba. En una oportunidad, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerda usted cómo se zarandeaba el trigo antes para sacar lo sucio del trigo? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Se da cuenta la importancia de la oración? De orar unos por otros. Yo he orado, hermano, te viene una prueba, yo he orado para que tu fe no falte. Es que estas cosas no deberían sorprendernos. Por eso le pedimos, los pastores le pedimos a la congregación, ore por nosotros, hermano. Ore por nosotros. Alguien me preguntó por internet hace unos días, un pastor, que por cierto hablé con él hace unos días, y él me hacía la pregunta en internet, me dice, pastor, ¿a usted nunca le han dado ganas de dejar el ministerio? Ah, no, la pregunta era, ¿alguna vez le han dado ganas de dejar el ministerio? Yo le puse, no, una vez no, 500. En serio se lo digo, 500 veces. Desánimo, frustración, lo que se le ocurra. Y a veces cuando nos ponemos mero tontos, ¿verdad? Que la gente no aprecia, y la gente piensa que es obligación, y la gente, el Dios lo pone a uno para estar acá y piensan que somos empleados. Gente que jamás aprecia por tantos y tantos y largos años que se les pueda servir, se les pueda alimentar, se les pueda, que como que tenemos la obligación de estar acá. Bueno, obligación con Dios, verdaderamente. O sea, pasamos por ese montón de situaciones, por ese montón de cosas, de desánimo, de frustración, de esto, del otro, 500 veces. Pero cuando vas a la palabra y te das cuenta que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, no te queda más que seguir caminando. No te queda más que seguir alabando el nombre del Señor. Que encuentre alabanza, honra y gloria. Pastor, ¿y qué pasa si cometo un error? El que cae, se levanta, mijo. Lo decía la semana pasada. Hay personas que la regaron en su vida, pero yo le dije una vez a un hermano, chaparrito, le dije, su peor error, hermano, su peor error no fue haber dejado a su señora. Ese no fue su peor error. Su peor error fue haberse alejado de Dios. Ese fue su peor error. Haberse alejado de Dios. Es por eso que en esta tarde yo quise hablar acerca de este valor, porque estoy hablando de lecciones de vida. La fe es más importante. Y escucha, hermana, escucha, hermanita linda. Van a haber momentos donde usted se va a ver confrontada entre su marido o su fe. Es una de las decisiones más difíciles. Por eso es que esta noche, esta tarde, cuando hablemos acerca de quiénes son 7 tipos de personas con las que no se debe casar usted, se va a ver confrontada. ¿Qué hace una mujercita cuando su marido le dice en la mañana, yo no quiero ir a la iglesia, ve tú? ¿Qué hace? ¿Qué hace un esposo cuando su mujer, de esas mujeres que tienen carácter firme, yo no voy a la iglesia? Ahí son un atajo de hipócritas los que van. Y el marido le dijo a la mujer, ah, bueno, le dice, pues entonces te quedas tú. Yo sí me voy. Sí, porque vos también sos hipócrita. Así como lo oye, porque hay alguna que hay que hablar con ella de lejito, mijo, porque si no le quiebran un plato en la cabeza. Algunas no parecen, ¿verdad? Del agua mansa, líbrame Dios, decía mi abuela. ¿Cómo nos confrontamos con esa situación? ¿Cómo nos confrontamos? Una vez una pareja, el hombre cometió un error y le fue infiel a su esposa. Y por esa infidelidad del hombre con su mujer, ellos asistían a una iglesia bautista en California. Y por esa infidelidad la mujer, dejaron de ir a la iglesia los dos por el problema que había habido. El hombre reconoció, se arrepintió delante del Señor. Se supone que la señora también le pasó lo mismo. Pero después de que ya el hombre se había recuperado y había hablado con un pastor, él buscó a un pastor y le pidió y le dijo, ayúdeme pastor, pasó esto en mi vida. Yo estoy acostumbrado a servir a Dios, estoy acostumbrado a asistir a la casa del Señor, pero me siento mal, siento que me falta el aire. Y el pastor lo agarró por 10 meses, al hermano, 10 meses, estudiando la palabra. Él está muy agradecido con este pastor americano, muy agradecido. Pero cuando ya le dijo, pastor, cuando usted me diga, le dijo al pastor, cuando usted me diga que ya está, ya es tiempo de servir, me avisa, yo voy a servir. Pasaron 10 meses y el pastor le dijo, hermano, usted está listo ya. Y se fue a su casa. Y le dijo a la esposa, mira, fíjate que dice el pastor que ahora ya puedo servir. La esposa en los 10 meses nunca asistió a la iglesia. Nunca. La señora se resintió con Dios por la infidelidad de su marido. Y el marido me dice, David, ¿qué hago? Y le digo, papá, si tu esposa no quiere ir, que no vaya, por bueno, que te vas a quedar en la casa por complacer a esa señora, no vale la pena. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la señora se ha resentido con Dios y que es, y ahora es peor todavía. Hoy es peor, porque ahora él va a la iglesia y le dice, sí, a buscar vieja paz. Y me dice, ahí voy. Y me llevo a mis hijos a la casa del Señor. Y ella lo desestabiliza cuando le dice esas cosas. Y dice, él que le dice a la esposa, bueno, si tú crees que voy a buscar vieja, ¿por qué no vienes tú conmigo? Ven tú conmigo, para que te des cuenta que no, las cosas no son así. Hay situaciones que tenemos que enfrentar en la vida, que son complicadas, hermana. ¿Y qué hacemos? ¿O seguimos con nuestra fe o qué? ¿O le hacemos caso a uno, le hacemos caso al otro? ¿Qué vamos a hacer? Recuerda esto, el resto de sus días. La fe del creyente no es negociable, mi hermano, con nada ni con nadie. La fe es el valor más grande que todos tenemos. Lo más grande que Dios nos ha dado, porque es un don de Dios. Cuidémoslo. Cuidémoslo bajo cualquier circunstancia. Cuando venga el fuego de prueba, mire, agáchese y revira contra. Espérese que pase la tormenta. Cuando piense que ya pasó el tifón, como dicen allá en mi rancho, usted saque la cabeza. Y si todavía hay viento, vuelve a esconderla. Pero usted, el Evangelio y Dios, es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Entiende su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Te alabamos y te bendecimos y te honramos, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos. Queremos estar firmes. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, a cuidar nuestra fe. Algunos hemos cuidado más nuestro trabajo que nuestra fe. Hemos cuidado más nuestros ahorros que nuestra fe, nuestro carro, nuestra casa, nuestros bienes, más que nuestra fe, cuando esta palabra bendita dice que esta fe, más preciosa que el oro, es el valor más grande que podamos tener. En medio de las pruebas y las circunstancias de la vida, ayúdanos a permanecer firmes y permanecer fieles a ti, Señor. Mientras todos oramos, en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, mira, esta es una linda oportunidad para que usted le abra su corazón a Jesús y lo reciba como su Señor y Salvador personal. Mientras todos oramos, si usted nunca ha recibido a Cristo pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito ahí donde está, para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida en este momento. Yo necesito tener un encuentro con Dios. Ayúdenme. Venga Jesús, entréguele su vida a Cristo. No hablamos de cambiar de religión, no hablamos de cambiar de iglesia. Estamos hablando de conocer a Dios de una manera personal. Venga a los pies de Cristo Jesús, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo que le van a ayudar a hacer una oración donde usted le pide perdón a Dios por sus pecados. Le dice a Dios que se arrepiente de sus maldades y que quiere comenzar una vida nueva con el Señor. Mientras todos oramos, usted que nunca antes ha recibido a Cristo, usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados. Y te invito a venir a mi corazón, a venir a mi alma. Gracias por lo que hiciste en la cruz, gracias por tu muerte, gracias por el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Señor, gracias por tu palabra, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.